Muy buenos días, otra vez yo, Roxana Rangel, aquí desde Ciudad de Panamá. Hoy el día amanecido súper lindo, un día soleado. Y con esto pues nuevas noticias o nuevas cosas para conversar. Yo siempre tomo las ideas de los episodios de este podcast, de casos que estoy viendo y que me llaman la atención, ya sea porque siento a veces que hay temas que parecieran que son claros y cuando uno ve la práctica se da cuenta de que a pesar de que son temas resopeteados, temas que la gente habla y que supuestamente hay páginas por todos lados, pues todavía hay detalles que se quedan por fuera. Hoy les quiero hablar acerca de los contratos de promesa de compraventa de bien inmueble. Uno de los temas que yo más trato usualmente son los contratos de promesa de compraventa de bien inmueble, porque yo trabajo mucho inversiones de este tipo de bienes raíces. Entonces, el día de ayer pues me contactó una clienta que quiere que la ayude con un caso y cuando me manda el contrato de promesa de compraventa, pues me doy cuenta que es un contrato muy, muy básico, lo que me da a entender que es un contrato que no fue hecho por un abogado, definitivamente no fue hecho por un abogado, porque tiene faltas de pequeños detalles y cosas que deberían ser incluidos en un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Hay algunos puntos que para mí son sumamente importantes en un contrato de promesa de compraventa, y les voy a hablar de eso para que cuando a ustedes les toque, ya sea que eres un corredor que estás asesorando, estás comprando o estás vendiendo, o simplemente pues alguien que quiere saber acerca de este tema, lo tome en consideración. Cuando preparamos un contrato de promesa de compraventa, hay varios aspectos que son sumamente importantes y que no pueden faltarnos dentro del contrato de promesa. Primero es la descripción de las partes, una descripción clara de las partes con su número de cédula, dirección. Es importante pedirle al cliente el email, teléfono, porque es la forma como ellos se van a comunicar en caso de que ellos lo requieran, aunque haya un abogado. Eso no es un problema. La descripción clara del objeto del contrato. Si hablamos un contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, estamos hablando de un bien inmueble, ya sea una finca, un apartamento, una casa, como lo quieras llamar, debe estar sumamente identificado con su número, no solamente su número de finca y su código de ubicación. A mí, en lo personal, me gustan esos contratos que me gusta añadir en mis contratos una descripción de la cosa. El apartamento tiene 3 recámaras, 2 baños, balcón, tantos metros cuadrados, 2 estacionamientos. ¿Por qué? Porque así yo sé, estamos claros de lo que estamos hablando. Y tanto mi cliente se siente seguro, si es el comprador, por lo que estoy describiendo, como el vendedor se siente seguro de lo que se está poniendo y lo que se está vendiendo. Porque podría ser un vendedor que tiene varias propiedades en el mismo edificio y es muy importante estar bien claros en lo que estamos vendiendo. O sea, no puede haber equivocación, no puede haber confusión en la cosa, porque ese es el objeto del contrato. Adicional a esto, a mí me gusta establecer el precio. El precio, no solamente los abonos, y quiero hacer un énfasis aquí. A mí me gusta para las propiedades de mercado secundario, es decir, para las propiedades de segunda, como algunas personas le llaman, me gusta que el adelanto sea del 20%. Hay quienes no les gusta, sin embargo, es muy importante que el vendedor tenga su alcance de este abono, pueda los fondos necesarios para pagar todos los gastos que conlleva la operación, porque la operación tiene muchos gastos. Uno, tiene que pagar el impuesto de transferencia del inmueble, que es el 2%, tiene que pagar el 3%, que es el impuesto de ganancia de capital, la propiedad tiene que estar al día en impuesto de inmueble, la propiedad tiene que estar al día en la cuota de mantenimiento, y si es una entidad jurídica, ojo, la propiedad tiene que estar al día en la tasa en la tasa única, ya sea una sociedad o una fundación, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la ley ha estado cambiando desde el año pasado en referencia a las tasas únicas, y la falta de 3 pagos consecutivos traen como consecuencia que la propiedad sea inhabilitada y tengan una multa de $1,000. Y esta inhabilitación no solamente es a nivel de la Dirección General de Ingresos, que es la entidad recaudadora de esta tasa única, eso va a nivel de registro público. La ley está ahora mismo, la ley de la forma como está hecha, la Dirección General de Ingresos levanta una nota que se registra como nota marginal, manda una nota que se envía a registro público y se registra como una nota marginal sobre la sociedad. Y esto nos impide que realicemos, que podamos registrar la compraventa. Entonces, este es un procedimiento que toma alrededor desde 30 días hábiles hasta 60. O sea, yo tengo una amiga que le tomó levantamiento de la inhabilitación 4 meses. Lo presentó en enero, justo cuando cambió la ley. Y era diferente, porque en ese momento la ley no te permitía ni siquiera pagar el 2 y el 3%. Ahora ya se ha ido suavizando un poco a nivel de Dirección General de Ingresos, pero todavía existen las notas marginales que están en el registro. Entonces, ese es un punto bien importante, porque es un proceso largo y tenemos que estar anuentes que si eso está así, el cliente debe poder tener los fondos para pagar la tasa de la inhabilitación y proceder a su levantamiento, el levantamiento de la marginal, que es un procedimiento que se hace en la Dirección General de Ingresos. Adicional a esto, a mí me gusta pues que esté muy claro todos los documentos que deben entregarse. Yo le entrego usualmente a los corredores que trabajan conmigo, yo asesoro algunas empresas de bienes raíces, un listing de documentos para cuando son personas naturales y cuando es personas jurídicas, porque el procedimiento, aunque es igual, la documentación que se exige cambia. Hay documentos adicionales que se deben incluir. Ya acabo de hablarles de la tasa para personas jurídicas, y además de esto, las actas que autorizan la venta. Y debemos, esto debe estar claro. Si bien es cierto, como les acabo de hablar, que me gusta que el adelanto, el 20%, sirva para cubrir todos estos gastos, a mí me gusta también que el saldo final o el saldo insoluto, lo que nos queda, se paga a través de carta promesa de pago. Yo sé que hay muchas personas que me van a decir, ay, Roxana, es que la carta promesa de pago, si es en efectivo, nos atrasa. En verano no nos atrasa. Simplemente le cuesta al comprador, porque tiene que pagar. Ese es un servicio que da el banco y hay que pagarle. Pero mírenlo como una garantía para ambas partes. Porque si yo pago en cheque y me dices, mira, ¿cómo son las condiciones del pago en cheque? ¿Contra la firma de la escritura o contra la inscripción? Si me dices que es contra la escritura, yo me firmo la escritura, a mí no me gusta. Porque yo no sé si yo me firmo la escritura y si luego a mí me surge un problema en el registro público, ahora cómo yo correteo a ese vendedor. ¿Sabes el problema que yo tengo? Corretear a una persona que ya tiene su plata, o sea, para él ya está, él está safe, él ya tiene todo, terminó la transacción. Y aunque él tenga toda la buena voluntad, la experiencia nos dice que cuando reciben su plata, todo lo demás no les importa tanto como cuando estás pendiente de tu plata. Entonces, y por otro lado, si tú me dices que el cheque lo quieres cuando es la inscripción, aquí quien te asegura que yo no voy a salir corriendo con mi escritura. La escritura está a mi nombre, libre de polvo y paja. Salgo corriendo y me voy. Entonces, es mejor trabajar con una carta promesa de pago. La carta promesa de pago es una garantía para ambas partes. Uno, de que se tiene el dinero para el vendedor, para que sepa que tiene el dinero allí. Y para el comprador, la seguridad de que no se le va a cancelar hasta tanto la propiedad esté inscrita a su favor. Entonces, a mí, en lo personal, y yo lo recomiendo siempre, se trabajen con cartas promesa de pago. Ni siquiera transferencias, porque las transferencias se pueden detener. O sea, yo prefiero una carta promesa de banco con la condicionante, que es la inscripción, la debida inscripción en el registro público. Esas son las cosas más importantes. Adicional a esto, el siguiente punto que hay que ver son las penalidades. Todos los contratos de promesa de compraventa deben tener una penalidad para que ninguna de las partes se sientan obligadas. Los contratos de promesa de compraventa son contratos vinculantes, son obligatorios y deben tener una penalidad, porque si alguna de las partes se me retira, debe dolerle ese retirarse, porque ya firmamos un contrato, porque los adelantos se dan contra la firma de esa promesa. Ya te adelanté plata y no puede ser cara. Quizás alguien te ofreció $20,000 más y tú decides que te vas a echar para atrás conmigo, te vas a ir con el otro y tú simplemente me vas a devolver. No, tiene que dolerte. Tiene que dolerte echarte para atrás. Tiene que doler el incumplimiento. Entonces, debe existir una cláusula de penalidad. Hace muchos años tuve un cliente que tuvo dudas acerca de mi cláusula de penalidad porque según él no la veía. Mis contratos todos tienen una cláusula de penalidad. De hecho, el contrato que estoy revisando ahora mismo no la veo. Es que es un contrato muy, muy, muy suavecito, un contrato muy como genérico, muy general, algo así como de la cabeza de alguien. Y hay cosas que deben tomarse en cuenta. Otra cosa. En este caso, mi cliente me acaba de llamar cuando ya firmó el contrato de promesa de compraventa. Sin embargo, eso es poco usual. Lo usual es que los clientes te llamen antes de firmar la promesa de compraventa, porque es bueno hacer un property due diligence o una debida diligencia de la propiedad para saber si la propiedad se encuentra, tiene secuestros, tiene hipotecas, porque esto nos da la guía de cómo va a ser el proceso. Si existen secuestros, definitivamente es un no, porque ese es un problema, porque hay que levantar ese secuestro. Pero si la propiedad tiene una hipoteca, esto nos dice que este es un contrato de promesa de compraventa por lo menos a 3 meses, 90 días. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantar esa hipoteca. Necesito una minuta cancelación de la hipoteca que se va a protocolizar dentro de la escritura de compraventa para poder yo inscribir mi compraventa. Adicional a esto, en la estructura del contrato va a incluir un pago que se le, una promesa de compraventa a ese banco para poder que me entregue esa minuta. Entonces es muy importante hacer esto antes. Así sabemos, estamos claros cómo va a ser el proceso. Si realmente nos va a tomar 30, 60 días o 90 días. Cuando hay un banco de por medio porque existe una hipoteca, la realidad es que los bancos pueden tomarse desde 30 hasta 45 días para emitir una minuta de cancelación de hipoteca, porque ellos van a investigar la carta promesa, van a verificar todo, van a verificar los saldos, porque se hace la carta contra los saldos. Uno le pide la carta saldo al banco, quien está vendiendo debe pedir la carta saldo al banco, y contra esa carta saldo yo hago mi carta promesa de pago. Entonces es muy importante hacer el property due diligence antes de entrar a la promesa. Si ya estás metido en el barco, como es mi caso, y ya tu cliente firmó el contrato, pues no nos queda otra que hacer la investigación ahora y tratar de terminar el contrato de la mejor forma posible para ambas partes. Porque yo no es que quiero perjudicar ni al comprador ni al vendedor. Yo quiero que el negocio termine. Primero porque mi cliente ya invirtió dinero. Ella firmó un adelanto para la pagó un adelanto contra la firma de la promesa. Y segundo, porque seguramente quien vende también quiere recibir su dinero final. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Estos son los aspectos más importantes del contrato de promesa de compraventa. Yo sé que muchos corredores les gusta hacer los contratos de promesa de compraventa. Uno, porque lo quieren hacer rápido, porque es su comisión. Dos, porque quieren tratar de ayudar al cliente, cual sea que sea este cliente, para que no gasten abogado. Pero la realidad es que si esta no es tu área de práctica, si tú no tienes un buen modelo de contrato de promesa de compraventa para trabajar, si no estás, como decimos aquí, ducho, o eres un agilidoso en el tema, mejor busca una asesoría de un abogado. Yo asesoro a muchos corredores que me pagan una parte por ayudarlos en la asesoría, porque les gusta tener sus cosas claras y porque no les gusta tener problemas. Y hay algunos otros que simplemente compran, yo vendo paquetes especiales para corredores que tienen un modelo de contrato de promesa de compraventa de persona natural, persona jurídica, listings que deben estar, documentos que se deben pedir, un manual de procedimiento, las cosas que deben estar pendientes. Entonces, si tú no estás seguro y tú lo que quieres es tener ese valor agregado como corredor para ofrecérselo a tus clientes, me puedes contactar, yo te puedo vender uno de estos paquetes. Y si no eres corredor y simplemente es que lo quieres tener porque quieres tener una idea de cómo es, porque en el futuro lo vas a hacer, te lo vendo. Tú me puedes contactar a roxana@roxanarangel.com y yo con gusto te hago llegar estos modelos de contratos. Mis modelos de contratos que son para la venta se venden en formato PDF. Y los listings, todos los listings también. Este material, estos modelos de contrato también van a estar en mi libro que no ha salido, está por salir, que se llama Procesos Inmobiliarios, donde yo hablo del procedimiento de los procesos de compraventa en propiedades, en proyectos, procesos de compraventa en mercado secundario, y te hablo de los contratos de arrendamiento. Te digo todo lo que se necesita saber acerca de los impuestos, porque recordemos que entre los requisitos que se deben entregar para los contratos de promesa de compraventa está 2%, 3%. La propiedad debe encontrarse aliada en su tasa si es una persona jurídica. La propiedad debe estar a paz y salvo en el impuesto de inmueble, paz y salvo en el impuesto de propiedad horizontal. Las propiedades horizontales, las propiedades que se encuentran dentro de los edificios, si bien es cierto que tienen una exoneración, quizás todavía tienen una exoneración de 20 años por obra nueva, por mejoras que existía hace algunos años, adicional a eso, pueden tener esa exoneración, pero tienen que pagar el 1% de impuestos sobre tierra, que es el 1% de propiedad horizontal, sobre el valor que se le asignó a su pedacito de tierra que le corresponde. Entonces, eso es un tema que yo toco en mi libro, además de los nuevos cambios de la ley que vienen, para que puedan lo puedan entender y puedan estar al día. Este libro va a estar en la venta, yo pienso que en los próximos 3 meses, ya que estoy adecuando algunos cambios que vienen a la ley y nos estamos preparando pues para el cambio del 2019, que es la ley de patrimonio familiar. Entonces, si necesitas alguna información, tú quieres saber más acerca de este tema, recuerda que mi página web www.roxanarangel.com, hay un blog, ahí tú buscas blog. Yo tengo un blog donde hablo de diferentes cosas de propiedades, hablo de bienes raíces, de inversión, hablo de compraventa y hablo también de otros tipos de propiedades. Ahí puedes encontrar toda la información que necesitas. Si tú sientes que necesitas una cita porque estás a punto de comprar, estás a punto de vender y quieres estar claro cómo es el procedimiento o simplemente tú quieres estar claro para saber los gastos que vas a tener, me contactas a roxana@roxanarangel.com. Tenemos una cita, conversamos, yo te digo lo que vas a tener, lo que debes tomar en cuenta y así tú podrás hacer tus cálculos en los gastos y la plata que vas a necesitar de adelanto, cuánto te vas a gastar. Para cerrar, para hacer tu venta. Hay que tener cuidado con una cosa, y esto no lo había mencionado antes. Si bien es cierto, el 2% es el impuesto de transferencia de bien inmueble, y algunas veces el precio de venta es mayor al precio catastral actualizado, que es el que cuando llenamos el formulario nos sale, tú pagas sobre el precio de venta. Algunas veces con propiedades que son muy viejas, el precio de venta usualmente no es el mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado antes de darle un estimado al cliente sobre el 2 y el 3%. A mí me gusta usar la palabra aproximadamente, porque si yo tengo un cambio en lo que yo dije, tú vas a pagar este impuesto, más, tú te calculas solamente por el precio de venta y no entiendes que las propiedades en el tiempo a veces tienen más valor, si es una propiedad de 20 años, te vas a equivocar en el cálculo. Vas a quedar mal con tu cliente. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Nuevamente, si me necesitas alguna asistencia, puedes contactarme a través de www.roxanarangel.com, roxana@roxanarangel.com. Entonces, a todos, un muy feliz día. Hasta luego.